El tema de hoy es una continuación del tema que vimos previamente el mes pasado sobre la expiación. Y dentro de la expiación también se toca el tema de la propiciación, que realmente es el corazón del Evangelio. Y el pasaje que vamos a estar, donde vamos a estar enfocados, se encuentra en Romanos capítulo 3, de versículos 21 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Y dice así la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oremos. Preciosas verdades, Señor, encontramos en tu palabra. Preciosas verdades hemos acabado de cantar, Señor. Verdades que son una realidad en nuestras vidas. Tú, tu sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Sí, obtenió, Señor, el perdón de nuestros pecados, pero también satisfizo, Señor, la ira tuya sobre nosotros los pecadores. Te agradecemos, Señor, aunque nuestras mentes no puedan comprender toda la grandeza de la cruz. Estamos agradecidos por la obra que tú ya has hecho en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que utilices tu palabra, que abra nuestro corazón. Si hay alguien aquí en medio de nosotros, Señor, que realmente no te conoce, pedimos que hagas la obra de salvación en su corazón, Señor. Esta es nuestra oración con el propósito de glorificarte a ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hay, ahorita en estos momentos, me imagino que muchos de ustedes tal vez están grabando el siguiente partido del Mundial. Posiblemente muchos de ustedes han seguido todos los juegos que se han jugado. Pero en particular recuerdo un juego que se jugó la semana pasada, el primer juego de Estados Unidos contra Paraguay. Posiblemente muchos lo vieron. Posiblemente usted estaba animando yendo por Paraguay, por el país hispano. O si se considera americano o nació en este país, entonces usted estaba yendo por Estados Unidos. Pero dentro del juego sucedió algo que nunca he visto yo en un partido de fútbol, posiblemente ustedes sí. Durante la segunda parte del juego había una falta que sucedió. El defensa de Estados Unidos recibe una tarjeta amarilla de parte del referee. Bueno, continuó la jugada y mostraron el replay de lo que había acontecido y se vio claramente que el jugador, el defensa, nunca tocó al delantero, nunca lo tropezó. El delantero se tiró, como es muy costumbre hoy en día en ver en el fútbol. Siguió la jugada y de repente el referee paró el momento, la jugada, y viene. Va a ver al VAR, mira el replay, regresa y le saca la tarjeta amarilla al que le había sacado, al del Estados Unidos, y le dice: para ti no. Voltea al jugador de Paraguay, se la saca a él, a ti sí. Y me puse a pensar, ¿cómo se habrá de sentir en ese momento el jugador de Estados Unidos al momento de recibir la tarjeta amarilla? Esta es una injusticia. Esto me afectó a mí. Y si usted estaba yendo por Estados Unidos como un anfitrión, como un apasionado fan siguiendo Estados Unidos, usted tal vez estaba enojado. Aunque usted no estaba ahí presente, aunque usted no era parte del equipo, aunque usted no era el jugador defensa que recibió la tarjeta, usted se sintió aireado, enojado por esa jugada. Y al momento cuando viene el refri y después le quita esa tarjeta amarilla y se la da al jugador de Paraguay, usted se siente gozoso, alegre. Pero nosotros no realmente somos los que nos quitaron la tarjeta amarilla. Somos aficionados. Estábamos contentos porque lo que sucedió, nosotros como aficionados recibimos un beneficio, se puede decir. Nuestro equipo se le quitó a esa tarjeta amarilla. Pero ¿cuánto más se sentiría la persona que recibió la tarjeta, el defensa, si hubiera sentido que justificado, su enojo fue justificada? ¿Por qué? Porque él nunca cometió ningún mal. Cuando miramos la cruz, muchas veces pensamos que solamente la cruz tiene que ver con nosotros. El enfoque de la cruz es el perdón de mis pecados. Sin duda, nosotros como creyentes beneficiamos de la obra de Cristo en la cruz. Pero más que todo, la cruz tiene que ver con Dios. Y el pasaje de Romanos 3 nos muestra esto, que la cruz tuvo que ver más con Dios que con nosotros. Nosotros beneficiamos de esa obra en la cruz. Romanos capítulo 3 nos enseña lo siguiente. Pablo revela aquí cómo Dios resolvió el problema del pecado del hombre mediante la propiciación de Cristo. Y veremos 4 puntos. La necesidad de la propiciación, la provisión, la propiciación, el propósito y la gloria de la propiciación. El primer punto, la necesidad de la propiciación. Versículos 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Pablo, en su libro de Romanos, está argumentando de que todos estamos bajo la ira de Dios porque hemos quebrantado la ley. En Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, Pablo argumenta que los gentiles están culpables delante de Dios. Habiendo rechazado la revelación de Dios por medio de la creación que fue manifestada a ellos, ellos suprimieron la verdad y entonces Dios los entregó a inmundicias y diversas formas de pecado. En capítulo 2 encontramos que Pablo demuestra que los judíos también son culpables delante de Dios. Aunque ellos habían recibido la ley y también experimentaron los beneficios y los privilegios especiales de parte de Dios, aún así no obedecieron la ley. Y Pablo establece de que aunque tengas la ley, de nada te sirve si no la obedeces completamente o perfectamente. En Romanos capítulo 3, del 1 al 20, Pablo concluye que toda la humanidad está bajo pecado y bajo el juicio de Dios. Pablo establece de que no hay justo, ni aun uno. Nadie busca a Dios, ni hace lo bueno delante de Dios. Por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios. Y para demostrar su punto, Pablo hace una compilación de varios pasajes del Antiguo Testamento para demostrar que todo ser humano es pecador y está bajo el juicio de Dios. Y de que nuestras mentes, nuestra voluntad, nuestras palabras, nuestras acciones, todas han sido afectadas por el pecado. Al llegar a este punto, el autor debería entonces llegar a la conclusión de que estamos fritos. Como dice nuestro pastor Josías, no hay esperanza para nosotros. Si lo único que hago es pecar con mis palabras, con mis mentes, por naturaleza soy un pecador, no busco a Dios, por lo tanto entonces estoy condenado. ¿Qué esperanza entonces tengo yo? Versículo 21, escuchamos unas lindas palabras que traen realmente confianza y esperanza. Pero ahora, Aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Las palabras "pero ahora" marcan un cambio decisivo en el argumento de Pablo. Hasta este punto, Pablo ha estado describiendo que el hombre es un pecador, que está culpable delante de Dios, está bajo el juicio de Dios y que merece la condenación y la justa ira de Dios. Pero ahora, dice Pablo, empieza a explicar la solución que Dios mismo ha provisto para el pecador. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Aparte de la ley, es decir, la salvación no se obtiene por medio de la ley, porque la ley no puede salvar, solo puede condenar al transgresor. La ley te muestra a ti lo malo que eres tú, lo malo que somos nosotros, con el propósito de llevarnos a Dios. Más bien, vemos aquí, Pablo dice de que Dios provee la justicia que el hombre no puede poseer por sí mismo. Dios inicia y Él también provee y la aplica al pecador por la fe. Sin embargo, no es algo completamente nuevo. No es algo que Pablo se inventó. Esto es algo que se ha estado diciendo desde el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán a Abraham, que dice la Escritura que Dios, ¿qué? Lo declaró justo, ¿por qué? Por la fe. No por ninguna obra, no por ningún mérito, sino porque creyó a Dios y Dios le contó como justicia. También vemos en el caso de David, habla del perdón de Dios que él recibió, pero otra vez, ¿en base a qué? ¿En base a sacrificios? ¿En base a un mérito? ¿O simplemente porque creyó en las promesas de Dios? También los sacrificios siempre apuntaban a algo mejor, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y también encontramos en Jeremías capítulo 31 y en Ezequiel capítulo 36 sobre las promesas del nuevo pacto que Dios va a hacer en nosotros, va a causar justicia fuera de nosotros, va a imponer una justicia de parte de Dios. Pero la pregunta surge, ¿cómo se recibe esta justicia? ¿Cómo obtengo esta justicia? ¿Qué tengo que yo hacer? Bueno, versículo 2 dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, no hay distinción. La fe es el medio por el cual el pecador recibe la justicia de Dios y llega a ser justo delante de Dios. Pablo excluye intencionalmente las obras. Es decir, la salvación, la justicia de Dios viene por medio de la fe y excluye las obras, méritos personales, ritos religiosos, tal vez tu nacionalidad o cualquier moralidad humana. Porque recuerden, habló sobre los gentiles y habló sobre los judíos y dijo que todos están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. La justicia que Dios ofrece es únicamente por la fe en Jesucristo. Pablo agrega, noten lo que dice el versículo, para todos los que creen, porque no hay distinción. Para todos los que creen. La justicia de Dios está disponible para toda persona sin distinción, pero solamente, exclusivamente se recibe o la reciben aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice, porque no hay distinción. En otras palabras, no existe una diferencia entre ¿qué? Bueno, él mencionó gentiles en el capítulo 1, no hay distinción entre ellos, y en el capítulo 2 los judíos. No hay distinción entre el religioso y el no religioso. No hay distinción entre el moral y el inmoral. No hay distinción entre el rico y el pobre, de diferentes colores. No hay distinción. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene el mismo problema. ¿Cuál es? El pecado y la ira de Dios que viene sobre nosotros. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y no alcanzan la gloria de Dios. Allí deja claro Pablo que todos, ¿a quién se refiere Pablo? A todos, sin excepción. Todos han violado la ley de Dios sin excepción. Ustedes recordarán, los últimos meses hemos estado hablando sobre el pecado original, que debido al pecado de Adán, nosotros que llegamos a heredar una naturaleza pecaminosa. Nuestro hermano Marlon habló sobre la depravación total, cómo el pecado ha afectado todo nuestro ser, todo nuestro ser. Y pues hemos estado viendo de que nosotros somos malos, somos pecadores, no hay nada bueno en nosotros, sin excepción. Y dice el pasaje, por cuanto todos pecaron, no alcanzaron, ¿qué? La gloria de Dios. No sé si ustedes recuerdan o tal vez todavía están yendo a, por decir, a Magic Mountain, subiéndose a las montañas rusas, ¿no? ¿No? Muchos dicen, no, eso no es para mí. Pero tal vez cuando eran más jóvenes lo hacían. Recuerdo llevar muchas veces a nuestras hijas, digamos, a Disneylandia o a Magic Mountain. Y ellas tenían el deseo de subirse a una montaña rusa. Entonces, a la entrada siempre tienen un medidor, ¿no? Y tiene que estar a tal estatura para poder subirse. Bueno, Dios tiene un estándar. Y el problema es de que nosotros llegamos frente al estándar de Dios y miramos y quedamos tan cortos. No podemos tener una relación con Él porque no alcanzamos su estatura, que el estándar que Él ha puesto sobre nosotros. Posiblemente desde una perspectiva humana, algunos se pueden considerar mejor que otros, es decir, bueno, yo estoy más alto que el pequeño. Pero al fin y al cabo, nunca llegas a cumplir el estándar que Dios te ha puesto. Pero Pablo aquí enseña que todos en realidad hemos fracasado. Y alcanzar el estándar glorioso de Dios y reflejar la gloria para la cual fuimos nosotros creados. Por ejemplo, nosotros no amamos a Dios como debemos. ¿Cómo? Jesucristo dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Quiénes de nosotros ha amado a Dios de tal forma? ¿Qué puede decir? En cada segundo de mi vida, yo he amado a Dios así. Y la realidad es que ninguno de nosotros lo hemos hecho. Tampoco nosotros hemos obedecido a Dios como debemos. También dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me aman, entonces guardarás mis mandamientos. Si dices que tú amas a Dios, entonces deberíamos guardar los mandamientos de Dios perfectamente. Y ninguno de nosotros lo hemos hecho. También ninguno de nosotros hemos reflejado perfectamente el carácter santo que Dios pide de nosotros. Ustedes recordarán, Pedro capítulo 1, versículo 16 dice, sé santos como yo soy santo. Y ninguno de nosotros hemos llegado en nuestra vida realmente a ser santos como Él es santo, sin estar en Cristo, obvio. La propiciación es necesaria porque todos hemos pecado. Es necesaria. Hay una necesidad. No alcanzamos la gloria de Dios y estamos bajo entonces su juicio santo. ¿Por qué? Porque todos pecaron, dice el versículo. El verbo pecaron indica una realidad histórica y universal. Todos los seres humanos somos, ¿qué? Pecadores. La raíz del término griego para pecado es amartía. Y comunica la idea de fallar al blanco. Lo hemos escuchado una y otra vez, tanto aquí en las lecciones previas, como también los mensajes de nuestro pastor Josías. Todos hemos fallado al blanco y seguimos fallando. Y como lo puso nuestro pastor Josías una vez, es de que estamos tratando de pegarle, ¿no?, al blanco y ay, por poquito fallé, sino de que el rey está allá y el blanco está allá y nosotros queremos matar al rey. Y apuntamos hacia el rey para matarlo. ¿Y el rey quién es? Dios. Paul Washer escribió lo siguiente: El mayor problema que enfrenta el hombre no es la pobreza, ni la enfermedad, ni la guerra. El mayor problema que enfrenta el hombre es que ha pecado contra un Dios infinitamente santo, y esa ofensa exige una respuesta infinita. La ira de Dios entonces es una respuesta necesaria, no es una reacción emocional de parte de Dios. Eso es muy importante. La ira de Dios es una respuesta adecuada, necesaria, y no es una reacción emocional de parte de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Por qué pecamos? Bueno, dice el versículo de que no alcanzamos la gloria de Dios. La consecuencia no es simplemente que el hombre fue separado de Dios. Reconcíliate con Dios, ¿no? Escuchamos una vez, una y otra vez. Reconcíliate con Dios. Como que el niño berrinchoso, ¿no?, está molesto con el padre y uno dice, reconcíliate, ¿no? Ponte en paz con Dios. El problema es más grande que eso. El problema es de que Dios está airado con el pecador. Y por sí mismo el pecador no puede reconciliarse con este Dios. ¿Por qué? Porque hay una ira que tiene que ser satisfecha. Hay una necesidad. Romanos capítulo 1, versículo 18 lo afirma. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero la pregunta surge, ¿qué es la ira de Dios? ¿Qué es la ira de Dios? Bueno, no es una reacción impulsiva ni pecaminosa como la nuestra. La ira divina es la respuesta santa, justa y necesaria de Dios contra todo aquello que contradice su carácter santo. Pero Dios no puede aprobar el mal ni permanecer indiferente hacia el pecado. Su santidad exige que responda con juicio. John Murray lo define de esta forma. La ira de Dios es la santa repulsión del ser de Dios contra todo aquello que contradice su santidad. La ira de Dios no es otra vez como la nuestra. No es caprichosa, ni pecaminosa, ni explosiva. Ustedes tal vez se han encontrado en situaciones donde ustedes están manejando y alguien de repente lo corta a uno. Y uno se molesta y está todo molesto y se le quiere pasar a él de regreso porque está enojado que lo habían cortado. Pero muchas veces no reacciona ni sabemos por qué razón me está cortando la persona. Posiblemente tuvo una emergencia y está corriendo y quiere cruzarme. Pero a veces no lo pensamos. Actuamos, ¿qué? Muy rápidamente, nos airamos muy rápido. Quizás ni quisiera, no sabemos las circunstancias, pero nuestra reacción es impulsiva. Muchas veces nuestra ira también surge del orgullo, ¿no? ¿Quién es este que se me metió en mi carril? ¿Quién es esta persona que maneja más lento y tiene un carro horrible y se me corta enfrente? Muchas veces nuestra ira es, otra vez, por egoísmo, porque somos impacientes. Pero la ira de Dios no es así. Dios nunca reacciona impulsivamente, nunca pierde el control, nunca actúa injustamente. Su ira siempre es una respuesta perfecta y justa hacia el pecado. Un Dios que no se indigna ante el pecado no sería un Dios justo. ¿Sería qué? Un cómplice. Queridos hermanos, la pregunta correcta no es ¿cómo puede Dios enviar pecadores al infierno? La pregunta correcta es, ¿cómo puede Dios salvar a pecadores y seguir siendo justo? ¿Cómo es que puede salvar a pecadores y todavía permanecer justo? Esa es precisamente la pregunta que Pablo responde en versículos 24 al 25. Pablo establece de que Dios no ignora el pecado, no lo minimiza. En lugar de eso, Dios provee la solución al problema que su justicia demanda. Noten versículo 24 al 25, y esto nos trae nuestro segundo punto, la provisión de la propiciación. Ya vimos la necesidad, ahora veremos la provisión de la propiciación. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, noten esto, gratuitamente. Justificar significa declarar justo, es un término legal, un término judicial. Dios, el juez del pecador, declara justo al pecador que cree en él, que cree en Jesucristo. Y si uno se pone a pensar sobre esto, dice, interesante. El Dios, el juez del universo, el juez del pecador, declara al que quebrantó la ley, lo declara justo. Inmediatamente en tu mente pensarías, si lo pusiéramos en una corte normal, regular como la nosotros, digamos que un individuo mata a otra persona. Hay evidencias claras, hay un video, se muestra el motivo que lo hizo con propósito, quería, lo planificó, y todo eso está evidente. Viene delante del juez y el juez le dice, justificado. ¿Qué diríamos del juez? Injusticia. No es justo. ¿Tiene qué? ¿Qué? Dale castigo. Hay evidencias claras, pero ¿por qué no lo hace? Y dice aquí el pasaje de que Dios es precisamente lo que hace con el pecador. Lo declara justo, no por su propia justicia, sino la justicia de alguien más que es acreditada a su cuenta. ¿Quién es ese más? Jesucristo. Pero esto plantea la siguiente pregunta, otra vez. ¿Cómo puede Dios declarar justo al culpable sin qué? Sin dejar ser justo, él mismo. Pablo agrega que fue gratuitamente. ¿Cómo? Pues sí. Pablo dice que fue gratuitamente. La palabra significa sin causa, sin costo, sin mérito humano. No la ganamos, no la merecemos y no podemos comprarla. Y Pablo dice que su fuente es por su gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Dios, de nuevo, vemos allí que Él actúa, Él interviene, Dios hace algo bueno por nosotros. Nos salva porque es misericordioso y bondadoso, que también es parte de su carácter. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9 dice, porque por su gracia ustedes han sido, ¿qué? Salvos. Ahora, pues si es por gracia, ¿significa eso que Dios simplemente ignora el pecado? Son preguntas que tenemos que hacernos. Dios justifica gratuitamente, por gracia, al que cree en Cristo Jesús. ¿Qué pasa con el castigo? ¿Dios no castiga? ¿Ignora el pecado? ¿Lo minimiza? Claro que no. Tuvo un costo real. Noten lo que dice el versículo. Por medio de la redención. La redención es la liberación de una persona mediante el pago de un precio. En esos tiempos se pagaba o se compraba o se hacía libre un esclavo con un pago. Pero si la justificación es gratuita para el que cree, alguien tuvo que pagar el precio. Y aquí Pablo establece ese argumento de decir, sí, todos los hemos recibido, pero no lo recibiste como pecador, no lo recibiste porque tú hiciste algo, porque tú pudiste pagar el precio, sino que alguien más pagó el precio que tú no podías pagar. Pablo declara que Cristo es el Redentor. Noten lo que continúa diciendo el versículo. Por medio de la redención, ¿es en quién? Cristo Jesús. No en tus obras, no en tus méritos, no en tu religiosidad, no en nuestra moralidad, sino que solamente fuimos redimidos por Cristo Jesús. Cristo es entonces nuestro Redentor. Él es el único medio de redención. No hay otro pago. No hay otro salvador, no hay otro sacrificio, no hay otro camino hacia Dios. Cristo es el único. Y hasta aquí Pablo nos ha dicho cómo somos justificados gratuitamente por gracia mediante la redención. Pero todavía queda la pregunta crucial. ¿Cómo pudo Dios perdonar pecadores sin comprometer su justicia? Porque otra vez, si Dios no diera el pago, sería un Dios que injusto, injusto. Pablo nos presenta la respuesta, noten en versículo 25. ¿A quién Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre por medio de la fe? Noten otra vez ahí. Dios es el que toma la iniciativa. No es de que Jesucristo andaba allí, por favor, Padre, y vemos lo que muchos argumentan, que hay como distinción entre Dios Padre. En el Antiguo Testamento está enojado, molesto con el pecador, y en el Nuevo Testamento encontramos a un Jesucristo amoroso, ¿no?, que calma la ira del Padre, y como que Jesucristo estuviera, por favor, Padre, ¿no?, y que el Padre dice, oh, que está bien, mijo, lo vamos a hacer. No, lo contrario. Vemos a este Dios airado, que Él toma la iniciativa, ¿para qué? Para perdonar, para justificar al pecador. Primera de Juan 4:10 dice, y lo confirma, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. La cruz no es la imagen otra vez de un padre airado siendo convencido por su hijo misericordioso para amar a los pecadores. Fue el padre quien amó y envió a su hijo Jesucristo. Fue el hijo quien voluntariamente se dio para salvar a los pecadores. Y fue el Espíritu Santo también que aplicó esos beneficios hacia nuestra cuenta. Y vemos allí la obra del Trino Dios obrando en la salvación de los creyentes. Toda la obra de la redención surge del amor y del propósito eterno de Dios Trino. Nathan Buesness, uno de nuestros ancianos aquí en Grace Community Church, dice lo siguiente: la propiciación no fue algo que el Hijo hizo para cambiar la actitud del Padre, fue algo que el Padre planificó y proveyó y que el Hijo llevó a cabo por amor a su pueblo. Pero tenemos que definir qué es propiciación, ¿no? Lo hemos tirado. No es una palabra común, no creo que usted la ha usado dentro del año pasado y este. No creo que usted se llegue a casa y le dice a su esposa, cuando usted está enojado con su hijo, necesito que haga propiciación aquí para arreglar el problema. No lo utiliza, ¿no? Bueno, tal vez sería una buena plática. Después de este estudio, llegue a casa, si su esposa le pregunta, ¿de qué aprendiste? De propiciación. Ya la esposa se queda asombrada. ¡Wow! ¿Ya vino un teólogo a casa o qué? ¿Pero qué significa propiciación? La palabra griega hilasterión es el término de la Septuaginta, de la traducción griega del Antiguo Testamento, que simplemente la usa para traducir propiciatorio. Ya se nos viene a nuestra mente el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando el sacerdote entraba para rociar la sangre, lo ponía sobre el propiciatorio. Es la cubierta del arca del pacto sobre el cual el sumo sacerdote rociaba la sangre en el día de expiación. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 25, versículos 17 al 22. Y al usar esta palabra, Pablo identifica a Jesús como el verdadero propiciatorio. El lugar donde se derramaba o se derramó la sangre expiatoria, perdón, y la ira de Dios fue satisfecha. Wayne Grudem escribió lo siguiente sobre esto, dice, la propiciación es un sacrificio que soporta plenamente la ira de Dios y al hacerlo transforma la ira de Dios hacia nosotros. En términos sencillos, la propiciación significa que Cristo recibió el castigo que nosotros merecíamos y que satisfizo completamente la justa ira de Dios contra nuestro pecado. Como resultado, entonces, la relación del creyente con Dios cambia de condenación a favor. Noten ahí. A veces pensamos que solamente yo soy el enfoque de la salvación, de la obra de Jesucristo. No. Yo recibo esos beneficios. ¿De qué? Que Cristo haya satisfecho o satisfizo la ira de Dios. Yo recibí ese beneficio. En otras palabras, Cristo no solamente cubrió el pecado, también satisfizo la ira justa de Dios contra el pecador. Un comentarista dijo: Cristo bebió la copa de la ira divina hasta la última gota. Nosotros realmente, y cuando estaba escuchando el canto, gracias Cristo, meditando sobre esas verdades, realmente llego a comprender, no conozco nada. Uno lee las Escrituras y se da cuenta, Jesucristo en el monte de Getsemaní orando hacia el Padre, si es posible quita esta copa de mí, pero no mi voluntad sino la tuya. De que está orando tan fuertemente que parece como gotas de sangre caen en su rostro. Jesucristo ya empezaba a sentir la ira de Dios sobre él. Sabía lo que iba a costar. Una ira eterna por los pecados pasados, presentes y futuros de aquellos que habían de creer, estaba cayendo sobre Jesucristo en la cruz. Yo no entiendo eso. Yo no lo comprendo completamente. Cada pecado de creyentes fue juzgado en Cristo. El pago fue completo, las exigencias de la justicia divina quedaron satisfechas. Pero ¿cuál es la diferencia entre la propiciación y lo que estudiamos el mes pasado, la expiación? Y es muy importante de distinguir las dos. Propiciación y expiación, hay una distinción crucial. Es útil distinguir estos dos conceptos, pues algunos traductores, teólogos modernos han intentado reemplazar propiciación con expiación en pasajes como en Romanos 3:25. Y ustedes tienen allí en sus notas una lista de traducciones de Biblias en inglés, donde muchas de las traducciones sí utilizan la palabra propiciación. Pero por ejemplo la NVI o la NIV la traducen expiación. Miré traducciones en español y realmente no hay muchas. La Reina Valera lo traduce bien, la Biblia de las Américas lo traduce bien. Tiene que ir a traducciones muy recientes para ver ese cambio en español. Y realmente la expiación se refiere más que todo a la eliminación de la culpa y la contaminación del pecado mediante el sacrificio de Jesucristo. Es decir, quitarnos. La expiación quita el pecado, la culpa del pecador, pero la propiciación incluye esa realidad, pero va más allá. La propiciación también enseña que la ira de Dios fue satisfecha por medio de Jesucristo. Es decir, la expiación tiene que ver más con nosotros. Se nos quita la nuestra culpa. Somos perdonados, lo que nosotros recibimos. La propiciación tiene que ver más con ¿quién? Con Dios. La ira de Dios fue satisfecha. J.I. Packer lo define de la siguiente manera: la expiación significa solamente la mitad de lo que significa la propiciación. La expiación es una acción que tiene al pecado como su objeto. La propiciación, sin embargo, incluye todo lo que significa la expiación y además el apaciguamiento de la ira de Dios por medio de ella. Veamos versículo 25. Versículo 25 de Romanos dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre por medio de la fe. Exhibió públicamente. La cruz fue un acto público y visible. Cristo no murió en secreto. Dios lo puso públicamente delante de los judíos y los gentiles, fue crucificado. Dios quiso mostrar al mundo lo que Él requería por salvar a los pecados. Cristo no murió en una esquina, en un rincón, en un monte aislado de todo el mundo. Fue realmente públicamente, Dios estaba exhibiéndolo, diciéndole: esto es lo que cuesta para que el pecador sea salvo. No fue una transacción otra vez oculta en el cielo. Dios puso a su Hijo en exhibición pública en una cruz. ¿Cuál fue el propósito para mostrar también su amor, como también su justicia y su santidad. Otra vez, la propiciación tiene que ver, está dirigida hacia Dios y satisfacer su ira. La expiación tiene que ver con el pecado y el pecador y remover la culpa de nosotros. Y también como resultado, la propiciación cambia la relación de ira a favor. Ya no está, ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Ahora Dios tiene favor de nosotros. Pero con la expiación, el resultado es que la condición cambia de culpable a limpio, de culpable a justo. Y tenemos varios ejemplos en el libro, por ejemplo, del Antiguo Testamento que hablan sobre esto. Ustedes recordarán Isaac, ¿no? Isaac, Dios le pide a Abraham, ¿sabes qué? Sacrifica a tu hijo. Abraham, obedeciendo, lleva a su hijo. ¿Y qué sucede? Lo iba a matar. Al instante, Dios proveyó, ¿qué? Un sustituto. Antes que matara a Isaac, Dios proveyó un sustituto, un carnero que estaba trabado con sus cuernos allí en un matorral. Y el carnero murió, ¿y quién vivió? Isaac. Abraham llamó a ese lugar Jehová Jiré, Dios proveerá. Y en ese monte Moría, apuntaba hacia otro monte, el monte Calvario, donde en ese momento Dios no puso un sustituto. No es de que Cristo iba a la cruz y dijo, un momento, paren, traigan a otro hombre. Cristo fue el carnero. Cristo fue el carnero de Dios. Esta vez el Padre entregó completamente a su Hijo para que muriera en lugar por todos los que iban a creer en Él. H.B. Charles dice lo siguiente, en el Calvario Dios no detuvo su mano, el Padre no rescató al Hijo, dejó que la tormenta de su ira cayera completamente sobre el Hijo amado para que nosotros pudiéramos ser adoptados como hijos amados. La propiciación es una idea inventada por Pablo. Se encuentra en el libro de Isaías también. Vayan conmigo a Isaías 53. Isaías capítulo 53, versículos 1 al 7. Isaías 53, versículo 1, dice así. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados. Noten esto, ¿por herido de quién? De Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Otra vez, ¿quién está haciendo de todo esto sobre el siervo sufriente? Dios. Dios lo está azotando, Dios lo está moliendo, Dios lo está castigando. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová, ¿quién hizo? Jehová, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quién está haciendo caer sobre este siervo toda esta ira? Dios. El Señor hizo caer sobre él toda nuestra iniquidad, dice Isaías. Cada gota de sangre derramada en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era un anticipo de este momento en la cruz. Versículo 25 otra vez dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Romanos 3:25 dice otra vez: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. ¿A través de la fe? Sí, la fe no fue la paga de la salvación, simplemente el que confía en Cristo Jesús y la recibe es el medio por el cual nosotros recibimos ese beneficio. Pero esto nos trae nuestro tercer punto, que entiendo la necesidad porque somos pecadores. Hay una ira de Dios que es justa, la merecemos, todos hemos fallado. Pero ¿quién proveyó qué? A Jesucristo como la propiciación para nuestro pecado, para cubrir, satisfacer la ira de Dios. Pero también sirve un propósito la propiciación. ¿Cuál fue? Versículo 25 otra vez: como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Pablo no solamente describe aquí lo que ocurrió en la cruz, sino también explica el por qué ocurrió esto en la cruz. La propiciación griega, eis, aparece dos veces introduciendo el propósito. Esto lo vemos en el versículo 25. Como, otra vez, otra traducción dice para el propósito, y versículo 26 también lo dice lo mismo, para demostrar en este tiempo su justicia. Vemos allí dos razones. O es decir, una razón con dobles implicaciones o específicas. Una era para vindicar la ira de Dios sobre los pecados pasados y también para manifestar su justicia en el tiempo presente. Primera razón era para vindicar su justicia pasada. Noten esto otra vez, versículo 25. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios había sido paciente, en otras palabras. Hay una diferencia entre tolerancia y aprobación, ¿sí o no? No es de que Dios estaba aprobando los pecados que habían estado sucediendo antes de la cruz, sino que Él era paciente. La Escritura y en este pasaje de Romanos nos muestra que tolerancia no significa indiferencia tampoco. Dios no fue indiferente a los pecados que se cometieron antes de la cruz. Significa que Cristo, más bien Dios, retardó el juicio sobre los pecadores. Como dice 2 Pedro 3:9, Dios es paciente, no queriendo que ninguno que perezca. Porque es que, aunque tenemos ejemplos del Antiguo Testamento donde sí vemos la ira de Dios siendo derramada sobre los pecadores, vemos también pasajes en el Antiguo Testamento donde uno dice, ¿qué pasó allí? ¿Por qué es que no lo mató? Merecía ser matado. Pero dice el pasaje que Dios pasó por alto. Esto no significa otra vez que Dios ignoró el pecado. Dios no fingió que el pecado no existía. No lo excusó, no lo minimizó, no es de que dijo, bueno, no es una gran cosa. No, lo vemos a través del Antiguo Testamento también como Dios perdonó repentinamente a pecadores. Por ejemplo, a David, después de cometer adulterio con Betsabé y matar a Urías, fue confrontado por el profeta Natán. Y Natán le cuenta esta historia inmediatamente, interesante, ahí nos vemos a todos nosotros, nos indignamos por el pecado de otros, pero el de nosotros como que lo defendemos. Y David hace lo mismo, fue confrontado por Natán, Natán le cuenta esta historia y dice: David, ¿dónde está ese hombre que le quitó esta oveja a este pobrecito? Y Natán le dice, tú eres ese hombre, ahí reconoce su pecado y ¿qué? Se arrepiente. ¿Y qué le dice Natán a él? El Señor también ha quitado tu pecado, no morirás. ¿Cómo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la ira de Dios sobre David? Debería ir. ¿Sobre qué base pudo Dios perdonar a David? La pregunta. los sacrificios de animales pudieron quitar la ira de Dios sobre David? No, porque Hebreos 10:4 nos dice que los sacrificios no podían quitar el pecado, no podían calmar la ira de Dios. Entonces, ¿cómo podía Dios simplemente quitar el pecado de David y seguir siendo perfectamente justo? ¿Cómo podía absolver a un adulterio y homicidio sin comprometer su justicia? También la de Adán y Eva. Vemos que Adán y Eva, y Dios le dice, al momento que tú comes del fruto, ¿qué? Morirás. Pero vivieron tantos años. ¿Le quitó realmente la ira de Dios al matar ese animal y cubrir a Adán y Eva? ¿Eso fue lo que satisfizo realmente a Dios? No, porque otra vez Hebreos 10 nos dice que los sacrificios realmente nunca podían hacer eso. A lo largo del Nuevo Testamento, Dios parecía pasar por alto pecados de su pueblo, pero la deuda seguía allí. Más aún, cada uno de esos pecados constituía una ofensa contra la gloria y la santidad de Dios. Cada acto de rebelión menospreciaba su autoridad, su nombre y su valor supremo. Si Dios simplemente hubiera pasado por alto esos pecados sin castigo alguno, podría parecer que su gloria no tiene importancia y su justicia podía ser ignorada. Dios no es una gran cosa, mira, no hace nada. Es como lo que vemos hoy en día. Vemos la autoridad de los policías, no es lo que era antes. ¿Por qué? No hay justicia. Permiten hacer lo que el criminal quiere hacer. No hay un castigo. Entonces, ¿qué habla sobre la autoridad de los policías? No vale nada. Ni tienen ninguna autoridad. Y el Antiguo Testamento, uno pensaría que eso estaba sucediendo, pero no. Dios estaba reservando su ira, porque en la mente de Dios, Dios es un Dios eterno. Dios no obra como nosotros dentro del tiempo. No hay tiempo en Dios, es el eterno. En la mente de Dios, Cristo Jesús ya fue crucificado. Es lo que nos dice la Escritura, que Cristo fue crucificado antes de ¿qué? La fundación del mundo. Entonces, en la mente de Dios, la obra de Cristo de Jesús ya había ocurrido, aunque no había ocurrido dentro del tiempo de nosotros. Por eso Dios presentó públicamente a Cristo como propiciación. En la cruz quedó demostrado que Dios no pasa por alto el pecado, sino que lo juzga plenamente sin comprometer su justicia. Le mencioné que habían dos razones acerca de la propiciación. La segunda era para demostrar en este tiempo su justicia. Demostró su paciencia o demostró su justicia previa, pero también demostró en este tiempo su justicia. Versículo 26. La palabra tiempo no se refiere simplemente a un momento en el calendario. Pablo está hablando del tiempo señalado por Dios, el momento en que su plan de redención alcanzó su cumplimiento. Durante siglos, Dios había prometido un Salvador y ahora en Cristo esas promesas se cumplen. Y Pablo expresa la misma idea similar en Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando Pablo dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. La cruz marca el momento culminante de la historia redentora. Allí Dios publicó su justicia, su santidad y su gracia. Y recordemos lo que dice Jesucristo en la cruz: consumado es. En ese momento, Cristo recibió toda la ira de Dios. Y puedo decir, completo está, consumado es. Allí fue donde la ira de Dios fue consumada para el creyente. ¿Quieres saber dónde la ira que tú y yo merecemos fue consumada? Fue en la cruz. Pero Dios permanece justo. ¿Cómo? Dios no ignoró el pecado. Dios no dio debajo su estándar de santidad. No es de que bajó el estándar que le había mencionado de la montaña rusa, como que, ok, lo bajo más bajo para que Alberto, que está más pequeño, pueda alcanzarlo. No, nada de eso. Dios castigó el pecado plenamente en Cristo. La cruz demuestra que Dios sigue siendo perfectamente, ¿qué? Justo. Noten el versículo 26, continúa diciendo: y sea el que justifica, Dios declara justo al pecador. Dios perdona al culpable. Dios acredita al creyente la justicia de Cristo. Dios lo acepta como justo delante de él. La cruz permite que Dios justifique al pecador sin comprometer su justicia. Es decir, entonces regresamos, es de cómo es que puede declarar a uno que es culpable recto delante de él gratuitamente, solamente por creer. Porque Dios en Cristo, su ira fue satisfecha. El castigo que nosotros merecíamos, Cristo lo recibió. Y la culpa de nuestro pecado fue quitada. Por eso Dios puede decir: Marcelo, tú eres justo delante de mí. Qué preciosa verdad. Qué preciosa verdad. Continúa diciendo el versículo: al que tiene fe en Jesús. La justificación se recibe únicamente por la fe, no por obras. Si algo has entendido hoy, es de que tus obras no te pueden salvar. Tus méritos no te van a alcanzar, salvar. Tu religión no te va a salvar, sino solamente confiar, creer en Cristo Jesús. En la cruz, dice C.H. Spurgeon, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Dios no comprometió su justicia para darnos misericordia, la satisfizo en su propio Hijo. Y esto nos trae a nuestro último punto, la gloria de la propiciación. Ustedes recordarán que en el versículo, los versículos anteriores, donde vimos de que todos somos pecadores y estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Bueno, en la cruz vemos también la gloria de la propiciación. La cruz es donde todos los atributos de Dios se glorifican. La cruz no es solamente una demostración del amor de Dios, también es una demostración de muchos otros de sus atributos. Por ejemplo, su santidad. En la cruz vemos que Dios no tolera el pecado ni lo trata ligeramente. Exige que sea castigado, juzgado. Pero también vemos en la cruz la justicia de Dios. El pecado fue castigado en toda su totalidad. Otra vez Jesucristo diciendo: consumado es. No hubo una reducción de la pena. También vemos en la cruz la ira de Dios. Toda la fuerza de la ira divina cayó sobre Jesucristo. Otra vez Cristo diciendo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo capítulo 27. Y también vemos en la cruz el amor divino de Dios. El Padre entregó al Hijo, el Hijo entregó su vida y el Espíritu aplica esos beneficios a los creyentes. Pero también vemos también la misericordia de Dios en la cruz. El que merecía la ira recibe favor. El que merecía muerte recibe ahora vida en Cristo Jesús. Qué glorioso entonces es la cruz. Qué glorioso en la cruz vemos la grandeza de nuestro Dios. En la cruz vemos y Dios es exaltado nuevamente allí en la cruz por medio de la obra de Jesucristo. H.B. Charles dice lo siguiente: cuando predicamos la cruz correctamente, no tenemos que elegir entre el amor de Dios y la justicia de Dios. La cruz es exactamente el lugar donde ambos se encuentran y se glorifican al mismo tiempo. En conclusión, ustedes tienen unas aplicaciones allí, o implicaciones más bien, en sus notas. A la luz de la propiciación, entonces, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Exalta a Cristo. Lo que Cristo sufrió en la cruz al recibir la ira que nosotros merecíamos debe llevarnos a adorarlo con mayor gratitud y reverencia. Cada vez que tú, cada respiro, cada día que Dios, el Señor te da, es un motivo de alabarle y adorarle como Él debe ser adorado. Tu trabajo es un medio donde tú estás glorificando a Dios. En tu matrimonio es un medio donde tú puedes glorificar a Dios. Con tus hijos es un medio donde tú puedes glorificar a Dios. Hermanos, la propiciación debe llevarnos, motivarnos a adorar a Dios en una manera mayor. Nathan Buesness dice, una comprensión correcta de la expiación no debería llenar al creyente de terror, sino de asombro y gratitud. Cristo tomó lo que nosotros merecíamos para que nosotros recibiéramos lo que Él merece. También, hermanos, regocíjense. Ahora pues, dice Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están, ¿quién? En Cristo Jesús. Ya no debemos tener temor nosotros. La ira de Dios ha sido quitada de nosotros, fue puesta en Cristo Jesús. Puedo vivir mi vida en esta tierra con certeza de que un día estaré en la presencia del Señor. No debo temer. Primera Tesalonicenses 5:9 lo confirma, dice, porque Dios no nos ha destinado para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Deberíamos ser las personas más felices sobre la tierra, no porque la vida sea fácil. Me imagino muchos de los que estamos aquí estamos pasando por pruebas, tribulaciones. Muchos de nuestros hermanos que no están aquí están pasando por pruebas. Pero deberíamos ser las personas más felices. ¿Por qué? Porque ya no hay una condenación que nos espera a nosotros. Qué terrible es para la persona que no tiene esa certeza porque no cree en Cristo Jesús. Puedes disfrutar tu vida aquí, pero el terror que ha de venir en tu vida, saber de que al momento que tú respires por la última vez, te presentarás delante de tu juez. Esto también debe motivarnos a amar generosamente. Andar en amor así como Cristo nos amó a nosotros y Él se entregó así por nosotros como un sacrificio a Dios, olor fragante. Hermanos, si hemos recibido un amor inmerecido, ¿quiénes somos nosotros para retener ese amor para otros? Las ofensas que otros han hecho contra nosotros, el rencor que posiblemente nosotros estemos guardando con otras personas. Si entendemos verdaderamente lo que Cristo ha hecho por nosotros, debería motivarnos a nosotros a amar a otros hermanos, amar a los que nos persiguen a nosotros. Los creyentes tienen la dificultad para amar a los demás, especialmente a quienes que los ofenden. Es difícil, pero al comprender plenamente que hemos sido perdonados y el amor que hemos recibido, la respuesta es fácil. Debo amarlos, así como Cristo me amó a mí. Y por último, debe motivarte a predicar a Cristo crucificado. No tienes que elegir, como había mencionado en la cita, entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Es que si le hablo de la justicia de Dios, se va a ofender y ya no me va a querer escuchar. Es que no puedes presentar el evangelio si no das las dos. Un doctor, antes que te dé una medicina, te tiene que dar malas noticias por las cuales tienes que tomar la medicina. Y cuando te das cuenta realmente de tu situación física, ¿aprecias qué? La medicina. Pero necesito saber las malas noticias. La gente necesita escuchar que la ira de Dios está contra ellos porque ellos han pecado contra un Dios santo y justo. Pero también darles, no solamente hablarles de la justicia de Dios, sino también hablarles que por medio de la obra de Cristo, recibir toda esa ira, la persona que cree en Cristo puede ser salvo, puede recibir el amor de Dios, puede recibir el favor de Dios. H.B. Charles dice lo siguiente: si no predicamos la ira de Dios, no podemos predicar el evangelio. Sin la ira no hay necesidad de la propiciación. Sin la propiciación no hay evangelio. Solo hay consejos amigables de un Dios agradable. ¿Quieres presentar a un Dios a todo dar? Un cuate que simplemente te tienes que reconciliar con él. Tú tienes que ir hacia él. No. La verdad es que la Escritura dice que hay un Dios airado contigo por tu pecado y que vas en rumbo al infierno. Pero este mismo Dios, si crees en Cristo Jesús, ha derramado su amor para ti y ha provisto lo que tú necesitas para ser salvo. El mundo necesita escuchar sobre el pecado. El mundo necesita escuchar sobre la ira de Dios, pero también el mundo necesita escuchar sobre la propiciación que Dios ha provisto para el ser humano. Hemos visto la necesidad. Todos hemos pecado. Todos hemos caído destituidos de la gloria de Dios. Hemos visto que Dios ha provisto para nosotros en Cristo Jesús. Él cargó la ira de Dios que nosotros merecíamos. Vimos también el propósito de lo cual es la propiciación, pero también vimos la gloria de la propiciación. Hermanos, si hay una persona en medio de nosotros que no entiende el Evangelio, que realmente su confianza sigue siendo en sí mismo, en sus obras, en sus méritos, y dice, yo llegaré a pasar ese estándar, tal vez no en este momento, pero tal vez un día en mi vida yo voy a llegar a ese estándar que Dios pide de mí. Déjame decirte que estás equivocado. Te vas a dar la sorpresa que cuando respires la última vez te encontrarás delante de tu juez y estarás en una eternidad separado de él. La única forma es de creer en Cristo. Te animamos a hoy a acercarte a un líder de tu mesa, acercarte a nuestro pastor Rubén que está aquí con nosotros, hacia mí, para compartirte realmente las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho por ti, si crees en Él. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Nos gozamos en ella. Nos maravillamos de ella. Nos rendimos delante de ella. Humillados estamos, Señor, a ver la maravillosa obra de Cristo en la cruz por nosotros. Una ira que nosotros no, como creyentes, nunca vamos a experimentar. Y como nunca la vamos a experimentar, nunca sabremos por completo lo que le costó a Cristo. Pero agradecidos estamos, Señor, por su obra a favor de nosotros. Y gracias por su resurrección, que confirmó que tú aceptaste su sacrificio. Y también, Señor, nos dio esperanza de que un día nosotros también estaremos glorificados juntamente con él. Fortalece a mis hermanos con estas verdades de tu palabra. Anímalos. Fortalécelos. Anímalos a anunciar tu verdad, Señor, a aquellos que necesitan escucharla. Amar a otras personas para que las otras personas vean, Señor, la diferencia de tu obra en ellos. Esto es lo que haremos también, Señor, si hay alguien en medio de nosotros, sálvalos si no te conocen. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.